con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hace no demasiado tiempo, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, decía esto.
No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas.
Bueno, pues la apocalipsis digamos que ha sido por entregas. Después de pandemias, grandes tormentas, erupciones de volcanes, una guerra cercana, una dana en Valencia, un gran apagón. Apagón propio de Cuba o Venezuela. Ahora podremos entender a los ciudadanos de esos dos países. Un gran apagón del que ahora nos estamos recuperando. Habría ya un 99%, 99%, de suministro ya garantizado en toda España. A lo mejor usted está en ese 1% que todavía no lo tiene. Bueno, lo tendrá seguramente a más tardar. Las consecuencias han sido las que ustedes pueden imaginar. En el tráfico rodado, en el tráfico de ferrocarriles, en el tráfico aéreo y en aquellos lugares que no pueden acceder a un generador eléctrico gracias al combustible. Uno de ellos es un tren que te puede quedar en una vía durante muchas horas. Todavía hay personas que están en un tren después de que ayer a las 12:30 se cortara la electricidad en España. Una de esas personas es María José, que me escucha ahora mismo. ¿Cómo está, señora? Buenos días.
Buenos días, buenos días. Pues aquí con paciencia, con mucha paciencia.
¿Desde cuándo lleva usted en ese tren?
Pues mire, yo salí de Oviedo ayer a las 6:29 de la mañana. Llegué a Madrid perfecta. Cogimos este tren a las 11, que salió ya con 22 minutos de retraso. Y a la 1:20, pues paramos. Paramos y quedamos sin nada, ni luz, ni nada de nada. Y bueno, tuvimos la gran suerte. Hay que decir que el personal encantador, atendiéndonos lo que podían bien, pero la gran suerte que tuvimos fue que después ya de muchas horas de estar allí tirados, apareció la Guardia Civil, que parece que cerca de Puerto Llano, sabían que había un tren, y cuando están allí atendiendo a aquella gente, llegó de otro tren, porque éramos tres trenes los que estábamos parados. No sé decirle dónde estábamos exactamente, pero cuando se enteraron de que había más trenes, gente de un pueblo que se llama... Dios mío, a ver... Ay, Dios mío, qué pena. Brazatorta.
Sí, Brazatorta, sí.
Llegó el alcalde, el siguiente al alcalde, que no me acuerdo cómo se llamaba, y tres personas voluntarias, y nos fueron a llevar agua, y luego fueron y nos llevaron comida, porque no teníamos nada de nada.
¿Cuántas horas, María José, ha estado usted en ese tren?
Pues estoy todavía en Córdoba, ¿eh? Nosotros llevamos en el tren que salió de Madrid, que salió a las 11:20 y con 22 minutos de retraso, estamos todavía aquí en Córdoba. Hacia las 12 y algo de la noche empezó a llegar la luz y nos dijeron primero que nos iban a dejar en un pueblo, luego dijeron no, vamos a ir hasta Sevilla. Pero llegamos a Córdoba muy despacio, que venía el tren muy despacio, de hecho tardamos 2 horas. Llegamos a Córdoba a las 3 de la mañana y todavía estamos aquí tirados porque dicen que todavía no está restablecida la línea hasta Sevilla. Y aquí estamos ya un poco desesperados, la verdad.
Es decir, lleva usted más de 11 horas metida en un tren.
Yo llevo desde las 6:29, que salí de Oviedo, ¿eh?
Ah, sí, bueno, claro, es que salió de Oviedo. Bueno, de Oviedo. María José, bueno, paciencia.
Tremendo.
A ver si rápidamente esto se puede solucionar.
Y que cuente la verdad, porque a Sevilla no está restablecida la línea. Desde
efectivamente, todavía no está restablecida. No está. Es de las cosas que hay que restablecer, también las cercanías que están ahora mismo suspendidas en Cataluña, por ejemplo. Las cercanías de Madrid circulan al 50% en todas las líneas. En Valencia hay 2 líneas de tren afectadas. En Zaragoza y País Vasco se han restablecido los servicios y en alta velocidad y larga distancia. Normalidad en líneas entre Madrid y Barcelona. Valencia, Sevilla, como hemos visto, todavía sevillano. Murcia, Alicante, País Vasco, Algeciras, Granada con Málaga, etcétera, etcétera. Los que están afectados son los trenes entre Madrid, Santander, Huelva, Badajoz, Cádiz, Galicia, Asturias, Salamanca y Logroño. Bueno, miren, aquí había rápidamente, cuando se produjo este gran apagón y nos dimos cuenta que no era solo en nuestra casa, una pregunta que hacerse. ¿Estamos ante un gran sabotaje o una gran negligencia? ¿Cómo es posible el cero energético? ¿Y cómo es posible que el apagón no sea solo de la energía, sino que también, hubiera un apagón del gobierno? Seguramente es muy pronto para saber lo que ha pasado. Se sabrá, porque la caja negra, efectivamente, de Red Eléctrica puede dar explicaciones. El centro de control de Red Eléctrica Española es de los más avanzados del mundo. Un ciberataque, lo parece. Lo más probable es que la inestabilidad actual del sistema eléctrico, es decir, exceso de generación, sobre todo renovable, un día que hace mucho sol y mucho viento, y que coincida con una poca demanda o poco consumo, ha llevado al cero. Algo que nunca había pasado antes. Y han tenido que reiniciar poco a poco, metiendo tensión progresivamente para que no reventaran las subestaciones. Esto es algo que en los últimos meses había estado cerca de ocurrir. El sistema es muy inestable, porque la generación está centrada en los momentos en los que hay sol y viento. No hay generación constante como la que aportan la nuclear. A ver si estos fenómenos ahora continúan con el programa de el apagado nuclear. Los ciclos combinados. Y tampoco la demanda o el consumo. Por ejemplo, hay industrias, centros de datos, ¿no? Que absorban tanta generación o la acumulen en baterías de almacenamiento energético. O sea, el sistema actual es inestable por la cantidad de fuentes de generación. Agravado por la falta de flexibilidad, dado que no hay almacenamiento. Ayer la radio volvió a convertirse en la única referencia de la jornada. Oyó el protagonismo de los transistores que tenían en los años 80 del siglo pasado. Porque es que en términos de comunicación ayer volvimos de golpe a los años 80. O sea, cada cual tiene su particular recuerdo del día ayer. Atascos infinitos, esta mujer 13 horas en un tren, inmensas colas para coger un autobús en las ciudades, riadas de gente por la calle. Primero en la puerta de los centros de trabajo, esperando a ver si volvía la luz. Turistas acarreando maletas. Y luego gente, los chinos, comprando transistores a pilas y velas. Que estaban más caras, claro. Ya, ahora hablamos de todo ello. Hay que subrayar el civismo extraordinario que ha mostrado la sociedad española. Es verdad que esto ha durado estas horas. Si llega a durar un día y medio más, habría que ver el civismo por donde reventaba, pero bueno, es la noticia de una jornada negra. Los servicios de emergencia, las fuerzas de seguridad, las policías locales merecen una mención especial. Más de 30.000 personas fueron rescatadas de trenes que se han quedado varados a mediados de trayecto, gente en los ascensores, personas con movilidad reducida, los bomberos trabajando a destajo. Y frente a la diligencia de los servicios públicos, destacó el apagón del gobierno durante horas. El mismo tipo este que han escuchado ustedes ahora diciendo aquí no va a haber nunca un gran apagón, eso es tal y cual, tardó 6 horas en comparecer, para no decir nada. ¿Y por qué tardó tanto y antes no salió ningún ministro y no salió ningún secretario y no salió nadie? Nada más que autoridades locales y autonómicas. Pues porque no tenían a quien echarle la culpa. O tenían un presidente de comunidad al que echarle la culpa. Y a decir eso de que si quieren luz, que la pidan. Esa es la realidad. Habló de Red Eléctrica Sánchez como si fuera un operador privado, y no es un operador privado del todo, porque la SEPI tiene el 20%. Y de hecho la presidenta de la Red Eléctrica Española es una registradora de la propiedad que fue ministra del gobierno de ZP, por cierto, bastante deficiente, y que tampoco ha aparecido por ninguna parte. O sea, no es de recibo que un país se bloquee, sea cual sea la razón, sobre la que no hay explicación oficial. A las 12:30 se produjo una situación inimaginable de colapso del sistema, que no había pasado jamás, pero pasó. O sea, es irónico que la hemeroteca de Sánchez también tenga su rinconcito en el que el presidente más mentiroso de nuestra historia nos asegura tajante que en España no habría ningún apagón. Bueno, pues lo hubo. Y no parece haber sido producto de ningún ciberataque, que era en principio algo que no se descartaba. Dentro, bueno, era particularmente sensato pensarlo. Oiga, los rusos lo han hecho en Ucrania. Han atacado subestaciones eléctricas para dejar a los ucranianos sin luz en invierno. Hoy se cuenta que hace 5 días Repsol se vio obligado a hacer una declaración de fuerza mayor para advertir a sus clientes que no podría cumplir con algunos compromisos porque su planta de Cartagena tuvo una parada inesperada por problemas de suministro eléctrico. También Óscar Puente, el ministro, justificó problemas registrados en el tráfico ferroviario hacía una semana por exceso de tensión. O sea, estamos ante un exceso de producción de energía. Energía solar, que no llega a ser absorbido por el conjunto del sistema eléctrico. Un desbarajuste muy grande entre la oferta y la demanda que se agrava. ¿Por qué? Porque faltan interconexiones con Europa, que es donde a ti te permitiría canalizar el exceso de energía. Y seguramente habrá alguna ausencia de inversiones en infraestructuras en nuestro país, pero bueno, eso ya habrá tiempo de estudiarlo con más tranquilidad. Ahora toca acabar de atender a la gente, a señoras como María José, que ahí sigue en Córdoba todavía, y como ellas tantas, que ahora mismo no tienen luz aún, pero que poco a poco van a ir recibiéndola. Y se abre un plazo para determinar responsabilidades millonarias por lo que ha pasado. Lo que es irreparable es el daño para la imagen del país. O sea, ¿ha habido otros apagones similares en Europa? Sí, pero ninguno de esta magnitud. Si los ha habido en Cuba o Venezuela, vamos, eso todos los días, pero no es Europa. Ayer el gobierno había convocado a los responsables de 80 multinacionales de todo el mundo para venderles las maravillas de invertir en España. Imagínense el papelón. Imagínense el papelón. Bueno, hay más noticias y más cosas, pero ahora lo que vamos a hacer es dar una vuelta por muchos lugares y enseguida saludar a los contertulios de esta mañana. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
7 de septiembre de 1925. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Abraham Lincoln dijo: "Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Hola, Ana Martín, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Alejandro Requeijo, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Julián Quirós, director de ABC. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, el gran apagón yo creo que es el titular mayormente de todos los medios, ¿no?, el día de hoy. ¿Qué reflexión rápida de titular? Como si tuvierais que hacer un lead, va, no un titular. ¿Me podéis hacer a esta hora de la mañana, Ana?
Pues de no creer todavía, Carlos, un apagón tercermundista, como titulamos en el debate, y con un enorme coste económico para España, reputacional, y lo habría sido también en vidas de no ser porque los sistemas de contingencia de los hospitales funcionaron a pleno rendimiento. Hace solo una semana el gobierno estaba presumiendo de que España es la única gran economía que había quedado al margen de la revisión a la baja de las previsiones del FMI tras la guerra arancelaria. Y ahora estamos así, como en Cuba, como en cualquier país sudamericano, pero en pleno centro de la Unión Europea y con Marruecos y Francia arrimando el hombro, echándonos una mano para salir de esta.
Requeijo.
Bueno, tengo 40 años, puedo decir que mi generación ha vivido ya su particular día de los transistores. Para mí lo más positivo del día es que no tengamos que lamentar ningún fallecimiento. Ojo, gente atrapada en los ascensores, gente conectada a respiradores en casa, el escenario podía haber sido muchísimo peor. Y la pregunta de qué ha pasado, voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda muy rápido. Si yo soy un heladero y he perdido todo el género y esto es una negligencia, entiendo que habrá alguna ventanilla a la que reclamar el dinero. Y como digo un heladero, digo muchísimos hosteleros que ayer perdieron mucho género.
Mm-hmm. ¿Y Julián Quirós?
Pues después del gran apagón, la palabra es ¿por qué, no? ¿Por qué? Porque no sabemos nada. O sea, o el gobierno no sabe o el gobierno no quiso ayer que supiéramos. Lo único cierto hasta ahora es que dentro de la espectacularidad que caracteriza este gobierno, hace 10 minutos, cuando pasaba por la puerta de Alcalá, con un tráfico tranquilo, han pasado del orden de 20 coches, 8 o 9 coches de la Policía Nacional con las sirenas encendidas, montando un ruido ensordecedor, y otros tantos coches oficiales trasladando a gente con una celeridad y un movimiento que ya me hubiese gustado ayer. Es la mayor alarma que he visto por parte del gobierno en las últimas 24 horas, porque es una obligación política y moral que el gobierno hoy nos diga por qué. Y si no nos lo dice, pues que intentemos averiguarlo.
Uh-huh. Bueno, doble apagón, ¿no? Podemos decir de doble apagón ayer, apagón informativo y el apagón de la luz. Pero ahora hacemos otras reflexiones. Tengo noticia de Orange Empresas.
El comercio rural en España se está revitalizando gracias a la digitalización. Durante los últimos años, el número de empresas que utilizan las tecnologías de comercio digital se ha triplicado, consiguiendo que el 72% de las pymes que facturan 1 millón de euros en nuestro país estuvieran situadas en zonas rurales. De hecho, durante 2023, las pequeñas empresas rurales facturaron más de 300 millones de euros, unas cifras que demuestran que la digitalización es una de las mejores vías para hacer crecer a las empresas.
Orange Empresas presenta Todo para Todos, todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Herrera Incope.
Estar informado. En la radio.
En la radio.
La empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
En un momento determinado se ha ido la luz y hemos dicho lo que decimos todos los sevillanos clásicos cuando pasa esto. Dice, esto será de sevillana. Luego alguien entra y dice, oye, en León también se ha ido, en Galicia también se ha ido.
Hay que contar también que los hospitales tienen generadores y están funcionando por todo nuestro país.
El hombre más informado en España es Pedro Sánchez en estos momentos. Tiene acceso a fuentes de información que los ciudadanos merecen saber en una situación como esta.
Ha dicho que están ayudando Francia y Marruecos y que por eso precisamente la luz está viniendo antes en las zonas del norte y las zonas del sur.
Calma y paciencia es como cabe definir una situación como esta a estas horas, bastantes horas después, ojo, del desastre.
En la radio, todo pasa en COPE. Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
Salida de emergencia felizmente abierta. ¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, reflexión económica del gran apagón de ayer.
A ver, pues mira, para empezar, es evidente que el impacto inmediato en la economía real que se produjo ayer y que se trasladará, yo creo que durante días, bastante importante, aunque no hay ninguna cifra oficial, ya sabemos el apagón también ahí, las pérdidas económicas podrían ser, yo creo que 2 décimas del PIB. Pero lo que queda en evidencia es la vulnerabilidad del propio sistema eléctrico en general, que las autoridades atribuyan el apagón a una fuerte oscilación del flujo de potencia en la red eléctrica, sin indicios ni de boicot ni de ciberataque. La verdad es que no es muy tranquilizador que la caída de toda la red se iniciara por la desaparición repentina del 60% de la energía de toda España, pues pone a examen esa creciente dependencia de las renovables que, por su naturaleza intermitente, requieren de sistemas de almacenamiento y respaldo adecuados para garantizar esa estabilidad del suministro que no tuvimos.
Pero yo vi un video tuyo hace años que hablaba de eso precisamente.
Pues sí, fue en YouTube y se titulaba El Gran Apagón, eso por desgracia. Y allí me hacía eco de un suceso, mira, qué curioso, que pasó desapercibido en su momento y que recordaba lo que pasó ayer. Resulta que el 8 de enero de 2021, un fallo en una subestación de Croacia provocó una división en la red europea que nos separó en dos zonas, noroeste y sureste. Esa desconexión causó un desequilibrio en la frecuencia eléctrica, que precisa ser siempre de 50 hercios, y para evitar un apagón masivo, la red se desconectó temporalmente de los grandes consumidores que eran pues Francia e Italia, y se aportó energía desde los países nórdicos. Pues bien, aunque la red se estabilizó en 2 horas, 500.000 de hogares en Austria se quedaron sin luz. El incidente lo que hizo fue evidenciar la fragilidad del sistema eléctrico europeo también, y llevó a países como Austria a prepararse ante posibles apagones futuros con simulacros incluso para instruir a la población sobre cómo actuar en caso de un gran apagón. Bueno, pues por aquel entonces se dijo que España no peligraba, lo dijo el presidente, por ser una isla energética. Pues precisamente lo que ayer pasó pudo ser parte de esa isla energética, el problema.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Hablamos ahora de fluchos.
De Dorking by Fluchos, que ayer le hubieran venido muy bien a muchas señoras, a muchas chicas que caminaban por las ciudades. Pero bueno, si no es así para las mamás, ya está ahí. Hay que conseguir unos Dorking by Fluchos. Y precisamente, ¿qué consigue ¿por qué consigue Dorking by Fluchos esa comodidad absoluta? Pues aplicando la más alta tecnología a las suelas, investigando la pisada, las hormas. Esto, junto a las últimas tendencias en moda, hacen de Dorking el regalo perfecto para las mamás. Libera tus pies con Dorking by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres, eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El metro acaba de abrir sus puertas, ya está cogiendo a los primeros viajeros. Aquí en Banco de España estaban esperando a pie de escalera. Y Matt y Juancho, sin duda, se han llevado una gran alegría.
Voy a coger el metro hasta Vía Verde y después cojo hasta Palma.
Uh-huh. A Carabanchel, si llego. Bueno. Y vengo de Palma de Mallorca.
Bueno, ¿pero va a Carabanchel por motivos de trabajo?
De trabajo, por supuesto, que con lo que pasó ayer no vendría en avión si no fuera porque tengo que trabajar.
El servicio del metro del suburbano está al 80% en todas las líneas, con una excepción, la 7A todavía no funciona. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. 11 grados tenemos en Cibeles, donde ahora mismo está luciendo el sol. El transporte en superficie funciona con normalidad, eso sí, hay muchas colas en los intercambiadores, por lo tanto vamos a ver cómo se circula ahora mismo por Madrid.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios, en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera, con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Y nos vamos a acercar hasta la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. A esta hora, circulación intensa de entrada a la capital por la 4 en Pinto y Butarque, la 42 en Parla, a 5 en Alcorcón y Campamento, y de salida de Madrid por la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la 42 en Getafe. En la M40, especial cuidado en Vicálvaro y Coslada hacia la 2, en Carabanchel Alto en sentido A4 y en la M50 en Majadahonda, dirección A5 y Boadilla del Monte en sentido A6. Por último, les recordamos que aún hay zonas donde no se ha restablecido la conexión de luz, por lo tanto, tampoco tenemos disponibles todas las cámaras y los paneles de información del tráfico, así que les insistimos, eviten los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.
También es importante consultar el servicio oficial de cercanías Renfe para ver qué líneas están funcionando con normalidad y cuáles están sufriendo algunas demoras y retrasos. Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Hoy vamos a seguir con sol, aunque se va a alternar con algunas nubes altas que van a dejar el cielo un poco velado. Las temperaturas se mantienen, eso sí, sin cambios, 24 grados de máxima y mínimas de 12 en el centro.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
En Madrid están pasando muchas cosas. Esta noche una mujer de mediana edad ha fallecido en el incendio de su casa en la calle de Clara Campoamor, en Carabanchel. El SAMUR ha confirmado el fallecimiento de la mujer y ha atendido a 13 intoxicados leves, de los que ha trasladado a 5 al hospital. Los bomberos han tenido que rescatar también a varios vecinos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero.
¿Una empresa de climatización?
Gesclima.es es la solución.
¿Climatizar tu local comercial?
Gesclima.es.
¿Climatizar tus oficinas?
Gesclima.es.
Recuerda, Gesclima.es.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online. Del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
Y te recuerdo que a las 7 de la tarde la Catedral de la Almudena va a acoger una misa funeral por el Papa Francisco, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
afectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, la clave de Ángel Espósito es el transistor, ¿verdad? Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron?
La radio a pilas.
Joder, no lo queríamos perder, macho. Pero en fin, sí, sí, la verdad que es, perdón por hablar de nuestro libro, de nuestra historia, en un día tan complicado como este, pero la radio a pilas, efectivamente, el transistor con la antenita para arriba, nuestro papel ayer fundamental, frente a los bulos en las redes y frente al silencio del gobierno y de Red Eléctrica. Éramos literalmente, Carlos, la conexión con el mundo. Enganchados a la radio, por cierto, no les olvidemos, ¿eh? Siguen sin luz, como me cuenta Tonia Charri, en barrios de Bilbao. Carmen Quintanilla, en Ciudad Real. Basagoiti nos está oyendo desde México con sus transistores enchufados como puede por internet, él sí. Miguel Ángel Tobías, desde Oliva, en Alicante, mirando al cielo porque siguen sin luz. El papel de la radio, cada uno que escuche la que quiera, es y fue fundamental. Sin televisión, sin internet, pero con un transistor, con unas pilas que, por cierto, se agotaron en los chinos, en los centros comerciales, en el Corte Inglés. Mira tú qué cosas, ¿eh? En la era digital, en la locura de la información, en la época de las redes, en la modernidad infinita, un transistor, unas pilas, una linterna y unas velas. Al final van a tener razón con lo del kit de supervivencia, sí, y lo más importante va a ser un transistor. No es por echárnoslas, ¿eh? Pero ayer los de la radio fuimos fundamentales, Carlos.
Así es, y hoy también. Claro, nos oímos por la tarde.
Venga, hasta luego, amigo.
Tenemos información de Toyota Relax.
Y esa información a través de la radio fue fundamental y es fundamental. Pero, oye, un momentito de tranquilidad tampoco viene mal. Hay quienes disfrutan de hasta 15 años de tranquilidad. Son los clientes de Toyota que se benefician de la garantía Toyota Relax, la más duradera del mercado.
Bueno, aquí están Alejandro Requeijo, Ana Martín, Julián Quirós, director de ABC. Yo creo que si esto no es fácil entender, si alguno de vosotros sois científicos de la ingeniería eléctrica y pues enhorabuena, pero vamos, no es fácil. No es fácil, lo siento mucho. No es fácil entender por qué colapsa un sistema. ¿Qué quiere decir que desaparezcan 15 gigavatios? ¿Cómo desaparecen 15 gigavatios? ¿Por qué se viene abajo una red eléctrica en toda la península, España y Portugal? ¿A cuenta de qué? ¿De una subida de ingreso de electricidad por las renovables, un día de mucho calor y mucho sol y mucho viento, coincidiendo con una baja demanda? ¿Eso es así? Mira, yo por si acaso se lo voy a preguntar a don Jorge Sanz Oliva, que es expresidente de la Comisión para la Transición Energética. Señor Sanz, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos.
¿Eso podría ser lo que acabo de decir, que no sé ni siquiera si lo he dicho bien? Es decir, hay mucho ingreso, mucha generación de electricidad, porque ese día las renovables han ido a todo lo que da, y coincidía con una baja demanda, ¿y eso hace saltar algún relé?
Pues en parte sí. Déjame que te cuente mi opinión. En primer lugar, yo tengo la misma información pública que tenemos todos. Ayer no tuvimos teléfono, no tuvimos internet. Lo único que sabemos es la declaración del presidente diciendo que desaparecieron 15 gigavatios de generación de repente. Pero todos sabemos que la energía ni se crea ni se destruye. Por tanto, los gigavatios no desaparecen. Pues a partir de aquí hay que buscar hipótesis técnicas que permitan explicar por qué se desacoplan 15 gigavatios de repente de la red. Y el motivo más plausible, y estoy entrando en una hipótesis, no digo que esta sea la causa, sino que es la que podría explicarlo, es que se hayan desacoplado para protegerse de una sobretensión en la red de transporte. Uh-huh. Eso pasa a veces cuando hay sobretensión en la red de transporte. Las máquinas tienen un umbral de tolerancia y se desacoplan porque una sobretensión puede estropearlas. Como si tienes conocimientos de medicina porque estudiaste en la universidad, pues es igual que una sobretensión arterial te puede provocar un ictus y un derrame, una sobretensión eléctrica te puede estropear una turbina. Entonces tienen niveles de tolerancia y se desacoplan. ¿En qué me baso para pensar que es un problema de sobretensión y que no es un bulo que genero yo? Pues es que ha pasado hace unos días. Hay una noticia en El Mundo diciendo que una refinería de Repsol, en concreto la de Cartagena, se tuvo que desacoplar por un problema de sobretensión en la red. Y al mismo tiempo, creo que fue la semana pasada, en la red de transporte ferroviario ocurrió lo mismo. Hubo varios trenes que tuvieron que parar por un problema de pico de tensión. Esto lo ha reconocido el propio ministro Puente. Entonces, tiendo a pensar que ha sido un problema de sobretensión en la red de transporte. La pregunta es, y conecto con lo que tú has dicho, es ¿qué puede producir una sobretensión en la red de transporte? Bueno, en realidad esto quien hay que preguntárselo es a Red Eléctrica, que además del dueño de la red de transporte, es el operador del sistema eléctrico. Pero una causa posible es que haya habido un desequilibrio entre la generación que contribuye a estabilizar el sistema y la que no contribuye a estabilizar el sistema. ¿Cuál es la que no contribuye? La que los técnicos llaman asíncrona o que no tiene inercia, la solar fotovoltaica y la eólica. ¿Cuáles son las instalaciones de generación que sí contribuyen a estabilizar el sistema? Las síncronas o las que tienen inercia, o sea, la nuclear, la hidráulica, los ciclos combinados de gas, también el carbón, menos porque apenas nos quedan instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que podría haber ocurrido ayer a las 12:30 del mediodía? Pues podría haber ocurrido, y es una especulación mía, que Red Eléctrica hubiera permitido un desequilibrio entre ambas, entre la generación que contribuye y la que no contribuye, dando un peso excesivo a la solar fotovoltaica y a la eólica, y un peso inferior al necesario a nuclear, hidráulica y gas. Esa podría haber sido la causa. A quien hay que preguntárselo, porque lo sabe con toda certeza, es a Red Eléctrica. Pero Red Eléctrica tiene un conflicto de interés, porque si se confirma la tesis, él es el responsable, porque claro, es el que tiene que mantener la tensión.
Claro, claro. Pues, y la siguiente pregunta, Gorge, es ¿se puede repetir en los próximos días si vuelven a darse esas condiciones?
A ver, si se confirma mi tesis y es un problema de mala gestión, es tan fácil como evitar un desequilibrio entre ambos tipos de generaciones. Y esto nos da lugar a un debate. Es decir, a partir de ahora hay que estudiar o analizar cómo ha de tener lugar la integración de las renovables en el sistema. Y hay que hacerlo basándonos en criterios técnicos, no en criterios políticos. Este es un tema importante. Y el segundo, es evidente, es vamos en camino de cerrar centrales que son síncronas, en concreto las nucleares. Está en puertas el cierre de los grupos de Almaraz en el año 2027 y 2028. Hay que repensar si la seguridad del suministro se puede confiar en centrales que no son síncronas y que no contribuyen a la estabilidad del sistema. Hay que abrir el debate nuclear.
Desde luego que hay que reabrirlo. Jorge Sanz Oliva, director asociado de ENERA y expresidente de la Comisión para la Transición Energética. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Bueno, chicos, en fin, consideraciones varias. Ana Martín, que eres avezada especialista en varias cuestiones.
Simplemente sobre esto último que apuntaba Jorge, decir que en realidad en este momento está reabierto el debate sobre las centrales nucleares en plena negociación del gobierno con el Partido Popular para el apoyo del principal partido de la oposición a ese decreto con medidas frente a los aranceles de Donald Trump. Una de las condiciones y uno de los asuntos que iba a abordar el ministro de Economía con el responsable económico del Partido Popular es precisamente esa petición del Partido Popular de que a cambio de su apoyo mantengan la vida útil de las centrales nucleares, además de eliminar el impuesto sobre la producción de energía eléctrica. Así que digo que ese debate, que ya también se está dando en otros países europeos, se está dando en España. Respecto a las causas que apuntaba, yo creo que si fuera un ciberataque, un sabotaje, el gobierno ya nos lo habría contado. Nos lo habría contado ayer rápidamente, y lo digo porque eso beneficiaría la narrativa del presidente sobre su plan de rearme anunciado hace solo una semana, esos 10.147 millones extra. Porque si en algo ha insistido Pedro Sánchez en las últimas semanas, meses, diría yo, es que España está pues expuesta, como toda Europa, a ataques híbridos. O sea, el peligro de la tecnología para tumbar instituciones e instalaciones críticas de España. Y no solo nos habría informado ya, sino que seguramente Pedro Sánchez habría comparecido ayer atrás con uno de sus eslóganos del tipo saldremos más fuertes, todos a una, este apagón lo superamos unidos. Si nada de eso pasó, si además el presidente del gobierno tardó 6 horas en comparecer y 11 en dar una mínima explicación, fue porque es bastante evidente que se trató de un fallo y posiblemente evitable, en la medida que normalmente cuando sucede un fallo de esta magnitud tan apabullante, hay algún tipo de señal previa.
Bueno, ¿qué estaría diciendo el PSOE si esto le hubiera cogido un gobierno del...
Claro, y luego ya lo último lo digo porque Moncloa nos acaba de mandar un mensaje a la prensa, y como la prensa al final somos intermediarios con los ciudadanos, pues yo quería leerlo. Nos agradecen el esfuerzo y la comprensión, no nos ha quedado otra, claro, y dicen: a medida que se vaya despejando el día de hoy, os iremos trasladando todo cuanto se pueda en la medida que sea posible. Gracias por vuestra indulgencia. O sea, que ni siquiera hoy seguramente tendremos más explicaciones de las minimísimas necesarias. Armémonos, sigámonos armándonos de paciencia.
Pues mira, ya que estamos, Carlos, Ana, Julián, que estamos con las últimas horas, el Ministerio del Interior, justo ahora también a los medios de comunicación nos llega un mensaje, a los que habitualmente tratamos esos temas, donde nos informan que el balance que hace la Policía Nacional y la Guardia Civil es que la noche ha transcurrido con normalidad absoluta, sin incidentes. Esto no es algo menor, porque ayer, cuando empezaba a anochecer, uno de los temores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado era saber cómo iba a reaccionar la gente ante la falta de luz y el miedo a posibles saqueos y pillajes. A mí, Carlos, respecto a la entrevista que le has hecho al experto, bueno, de entrada decir que creo que más o menos lo he entendido, lo cual ahora me siento un poco más inteligente que antes. Pero fíjate que Jorge, este experto, no hablaba de desaparecer, sino que hablaba de desacoplar. Y otros especialistas en la materia que están aportando su conocimiento en las últimas horas hablan de que ese fenómeno que nos ha explicado Jorge podría haberse producido en una cuestión de milésimas de segundo. Por lo tanto, llegar a la explicación de lo que ha sucedido puede tardar tiempo. Es decir, yo no tengo razones para dudar que ayer el gobierno nos estaba diciendo la verdad, en el sentido de que no sabemos qué ha pasado. Pero es que esa pregunta es muy importante por otra cosa que apuntaba Jorge, y es: ¿quién es el responsable de esto? Yo al principio de la tertulia ponía el ejemplo del heladero que ha perdido todo el género. ¿Ante quién reclama? Yo no sé si el gobierno estará planteando crear un fondo de contingencia precisamente para personas afectadas, para negocios y comercios afectados. Si tú tienes un restaurante, tienes, qué sé yo, carne congelada, pues a lo mejor ayer tuviste que tirar grandes cantidades de dinero de género.
Y el lucro cesante, también es difícil de comprobar, ¿no? Pero bueno, lo tangible sí que existe.
Es decir, sí, yo creo que esto
debería haber perdido todo el lado.
Hay varios debates. Uno es ese. Otro es qué tipo de energía tenemos y queremos. Las infraestructuras que apuntabas tú, Carlos, a las 8. Luego hay otro debate ahí, es la rápida desaparición del dinero en efectivo. Bueno, pues ayer hacía falta dinero en efectivo para comprar cosas. Y también he de decir que tengo la sensación de que esto va a quedar en poco, porque como no ha habido grandes efectos a nivel general, tengo la sensación de que la actualidad, que lo devora todo, y la memoria, que es corta, hará que esto se quede, es la impresión que tengo, en una anécdota, sin entrar al fondo de estas cuestiones que estoy planteando.
Sí, a ver, yo creo que lo primero que vimos allí efectivamente es el altísimo grado de racionalidad de la gente operando, reaccionando ante esta situación tan tremenda, ¿no? De quedarte colapsado, quedarte a oscuras, quedarte en un sitio del que no puedes moverte, quedarte sin comunicaciones, no poder hablar con tus familia, con las personas sobre las que tienes intereses, no poderlo hablar durante todo el día, y y hubo una calma efectivamente generalizada y cada uno tomó unas decisiones prácticas y racionales en función de cómo se encontró. Yo me acuerdo que un hijo mío que estaba en Móstoles acabó durmiendo en Getafe, donde una amiga que vivía allí le ha podido llevar, en fin, eso es cierto. Y que volvimos a de alguna manera a la vida analógica, ¿no? Habéis comentado antes el tema del transistor, las pilas, las linternas que se compraron, pero el propio gasoil, la rotativa de ABC y las propias redacción y oficinas de ABC fueron ayer sostenidas con gasoil, en gasoil moviendo generadores, lo cual es una gran paradoja, o el dinero en efectivo. Y todo esto merece cierta reflexión, ¿no? Como de repente hubo necesidad de volver al dinero en efectivo, porque no se podía pagar con tarjeta en muchísimas situaciones, y muchísimos taxis o pequeñas tiendas sobre todo no podían tenerlo, porque evidentemente no disponen de estos generadores. Y hay mucha y buena parte de los percances y situaciones se debió, efectivamente, que una parte importante de la población no tiene ya dinero en efectivo de forma habitual, y ante una situación de estas se quedó paralizada. Pero la entrevista con Jorge Sanz es muy interesante y aborda directamente el inicio de tu comentario, ¿no? Empiezas a decir, ¿por qué? Claro, no sabemos exactamente, claro que no sabemos exactamente, porque ya de por sí es difícil entender el marco energético y cómo funciona ese mercado, las prácticas. No lo entendemos ni los usuarios cuando recibimos los famosos recibos, ¿no? Con toda esa cantidad de apéndices donde te dicen esto es por esto, por lo otro, o el cambio. Pero básicamente no lo entendimos ayer y me sospecho que no lo entenderemos hoy ni mañana porque no nos lo explican, porque el gobierno decidió ayer no explicar, iba a decir explicar lo mínimo, en realidad no explicó nada de lo que estaba pasando, algo que nos aproximara a la verdad. Y es verdad que ya intuíamos algo, que Sanz lo acaba de decir, por las muchas llamadas que hicimos, con bastante infructuosas, pero bueno, sabíamos que en el ámbito de la generación de la energía no había habido un problema de parón o que hubiera, no sé, una central o cualquier cosa que se parara. Y que las distribuidoras, las grandes distribuidoras españolas, no estaban recibiendo. Por tanto, todo se quedaba, digamos, enmarcado en el ámbito, en el entorno de red eléctrica, ¿eh? Y todo apunta, y además Sanz lo ha señalado, a que esto está en el ámbito de la gestión de Red Eléctrica Española, que ayer practicó un oscurantismo verdaderamente vertiginoso. O sea, la empresa responsable, que además es una empresa también pública, responsable de abastecer al sistema, le ocurre un fallo sistémico y generalizado, y a los 150 minutos manda a un jefe de operaciones a decir lo que ya sabíamos, porque lo estábamos viendo y lo estábamos sufriendo, y no decir nada, ¿no? Y luego el gobierno, pues tarda casi 6 horas en aparecer con el presidente del gobierno. Y claro, esto alimenta unas sospechas. Es que estuvimos a oscuras casi todo el día, pero desde luego las explicaciones fueron mínimas. Sabiendo el gobierno cómo utiliza las crisis y cómo utiliza el silencio y cómo se utilizan las comparecencias, pues es algo inquietante y que te llena de incertidumbre. La propia expresión que utilizó ayer el presidente del gobierno es que ya eran las 11 de la noche, ¿verdad? Cuando dijo, es que de pronto se perdieron 15 gigavatios, ¿no? En fin, aquí hay algo, y en el fondo es algo fácil. Se pudo deber a un sabotaje externo o externo, un ciberataque que decía Ana y que todos manejábamos ayer con mucha prudencia, no lo sé. Me extraña que efectivamente, si hay cualquier pista sobre esa, un político como Sánchez no lo pusiera encima sobre la mesa, para, bueno, pues como vía, no sé si es culpatoria, pero como vía de alguna manera de encauzar esto de una determinada manera, o se puede ver algún tipo de fallo en algún nivel del sistema. Claro, eso resulta escandaloso por todo lo que estamos hablando y todo lo que vamos a saber en las próximas horas, en los próximos días. Claro. Que el gobierno, por tanto, sí me temo que va a tener mucho interés este gobierno en dejarlo todo, todas las aclaraciones en el terreno de la ambigüedad, ¿verdad? De no descartar nada, decir sí, pero no, y que no podamos saber realmente, a no ser que nos empeñemos mucho en averiguar que habrá que hacerlo. No tengo la confianza de que este gobierno a esta hora quiera decir con claridad realmente qué es lo que pasó ayer, porque ayer ya no nos lo dijo y no creo que hoy quiera cambiar la estrategia, ver, informativa.
Yo creo que tardó tanto Sánchez en aparecer porque no tenía a quién culpar. Tenía un presidente, no podía culpar a Ayuso,
ni a Putin,
nadie, ¿no? y no salía nadie porque todo el mundo no quería pisarle a Sánchez el momento de su salida. Y por eso no salió ningún ministro, ni nadie de Red Eléctrica, ni nadie de... Es un operador privado, como dice Sánchez, pero que tiene el 20% de la SEPI. O sea, que tan privado.
Que nombra al presidente.
Pero es que aún en el supuesto de que el fallo estuviera en Red Eléctrica Española, una empresa participada por el Estado, hay una gestión política... energética en España, una apuesta clara por las energías renovables e incluso una demonización de otras fuentes de energía como pueden ser las nucleares. O sea que en esto también tendrá algo que decir el presidente del gobierno y la que ahora es vicepresidenta de la Comisión Europea, que hasta hace nada fue ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, digo yo, porque
hasta, y que al llegar a Europa,
¿dónde nos están conduciendo? Es que estamos ante el apagón en un país europeo mayor, yo no sé si en décadas, pero es que daos cuenta que hasta un país en guerra como lo es Ucrania, en ningún momento se ha ido a cero. En ningún momento, a pesar de los ataques sufridos por Rusia. Es que ayer su presidente, Zelensky, llamó a Pedro Sánchez para ofrecerle ayuda en la gestión de la crisis.
Y que lo poco que supimos...
Que él está experimentado en utilizar es otro tipo de generación eléctrica.
Para mí, yo creo
daos que cuenta de la magnitud de la humillación y del enorme, como yo decía al principio, daño reputacional para la cuarta economía de la zona euro, que es la española.
Vamos a ver efectivamente qué es lo que ha sucedido, pero sí, efectivamente, yo coincido en que uno de los principales reproches que se le pueden hacer al presidente del gobierno en la jornada de ayer es que a mí 5 horas y media me parecen muchas horas de espera para comparecer, sobre todo si compareces para lo que hizo. Tanto en la primera como en la segunda, que básicamente es dar una muestra de que el Estado estaba presente, ¿no? Ayer el presidente del gobierno empleó buena parte de sus dos intervenciones a decir se han suspendido muy pocos vuelos, los trenes están parados, pero sin embargo no ha habido incidentes reseñables, es decir, a minimizar, por así decirlo, los efectos de una crisis de una profundidad absolutamente inédita. Y además dijo una cosa que es... bueno, levantarnos un poco el dedito, ¿no? Metafóricamente hablando, diciendo no hagáis caso a los bulos, cuando ya está todo bastante inventado. La mejor manera para combatir los bulos es dar información oficial. Seguramente haya algún tipo de especialista con el que poder comparecer para que haga una explicación más técnica, pero sí por lo menos tener más información oficial a la que poder aferrarse, precisamente para evitar eso que Sánchez señalaba que era los bulos. Y si a las 5 horas y media no tienes nada tangible que ofrecer a tus ciudadanos, entonces malo también, porque quiere decir que 5 horas y media seguimos a ciegas. Y tampoco se variase mucho la comparecencia de la noche. Sí que es verdad que, al menos en lo que yo escuché de la noche, ya al menos no hablaba de que estábamos en comunicación con la OTAN, porque cuando por la tarde dijo que estábamos en comunicación con la OTAN, a mí desde luego que eso, sin desarrollar, me generó más inquietud que certeza, desde
claro,
luego.
Porque no quería, que era sin decir nada, decir sin decir que pareciera efectivamente que podía haber sido esto objeto, en fin, de algún tipo de amenaza externa y tal, que no la sabemos, que oficialmente, desde luego, yo no la sé. Planteaba cosas que de alguna manera en los receptores y en los que escuchábamos pudiéramos pensar bien, pues esto quizás... A ver, Sánchez intervino en las dos ocasiones y hay que recordar, que lo saben, lo podemos recordar los cuatro que estamos aquí, que retrasó las dos comparecencias, desde que dijo que salía hasta que salía, sencillamente cuando podía dar, en clave de comunicación, como funciona Moncloa, ¿no?, con los 300 asesores, cuando podía decir algo que a él le parece... que era, digamos, una carta que podía usar. Y por la tarde fue cuando ya pudo decir, ha empezado la reposición, que quiero recordar que había empezado, que había ya algunas señales en Cataluña y País Vasco, las primeras, que pudiera decir que es una forma, bueno, él entiende la comunicación así, ¿no? Ha pasado esto, pero ya se está arreglando. Y por la noche, que también lo retrasó muchísimo, porque se empezó a hablar de que comparecía a las 9:30 de la noche, y fue sobre las 11, ¿no? Quiero recordar.
Era la hora anunciada, eran las 9:30.
Las 9:30, lo retrasó hasta las 11, porque tenía un mensaje clave en términos de su ecología política, ¿no? Ya hemos repuesto el 50% de la demanda energética. Por eso lo retrasó. Está pensando en él, no en realmente en dar la satisfacción informativa que necesitaba la sociedad española.
Bueno, son y 54:30. Un segundo que hemos de seguir hablando de esto. Ahora mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de forrao. Y con ever de... Es verdad que es una pasta.
Este martes, por solo 2 euros, bote de 98 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro. Como el 3x2 en todos los detergentes, cápsulas y líquidos Ariel Sensaciones y Quitamanchas. Comprando 3, pagas 2 y así hasta 3.500 productos. Hasta el 12 de mayo. Carrefour. Todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Es que ver para creer, ¿eh? Un día le estás diciendo a tu hermana que te encantaría irte con tu madre de crucero y al otro le estás diciendo que no sabes si tu madre está en la piscina de proa, en el buffet libre o en el karaoke. Pero así, ¿eh? De un día para otro. Si es que no hay nada como compartir un sueño y que se cumpla. Este 4 de mayo cumple su sueño con el sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional. Primer premio, 15 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ahora son las 9, son las 8 en Canarias. El rey Felipe VI preside en el Palacio de la Moncloa la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Dice Red Eléctrica que ha restablecido el 99,5% del suministro eléctrico en toda España. Pero hay muchas zonas de España que nos comunican que todavía no tienen electricidad. Bueno, todos los aeropuertos están operativos, el tráfico aéreo recupera normalidad. El ferroviario es un problema, porque la